Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
El Banco Interamericano de Desarrollo tiene nuevo presidente. Es Mauricio Claver Carone, quien fue nominado por Estados Unidos. Entran en vigencia restricciones para el patrocinio de migrantes extranjeros mientras se amplía la base de datos del ADN de migrantes. El gobierno de Nicaragua embarga los bienes del Canal 12 por una supuesta deuda fiscal. Y el austriaco Dominic Thiem es el campeón del torneo abierto de tenis de Estados Unidos. Amigos oyentes, los saludamos desde Washington y les damos la más cordial bienvenida. Soy John F. Burnett y Yoconda Tapia me acompaña en el programa. Hoy es lunes 14 de septiembre de 2020.
Esta es La Voz de América y aquí comenzamos a informar.
Mauricio Claver Carone, actual asesor de la Casa Blanca y nominado por Estados Unidos, fue elegido presidente del Banco Interamericano de Desarrollo. Luis Alberto Facal tiene los detalles.
El asesor de Seguridad Nacional de la Administración Trump para América Latina, Mauricio Claver Carone, fue elegido el sábado nuevo presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, el BID, para los próximos 5 años, siendo el primer dirigente estadounidense de la institución que más dinero le presta a la región. El candidato estadounidense fue elegido a pesar de la oposición mostrada previamente por algunos países de la región, entre ellos Argentina y México. Claver Carone sucederá al colombiano Luis Alberto Moreno a partir del 1 de octubre. Para ser elegido presidente del BID, se requería de la mayoría de la totalidad de los votos de los países miembros. Claver Carone casi tenía la victoria asegurada gracias a los apoyos de Estados Unidos, Brasil, Colombia y otros países latinoamericanos que se habían comprometido con la propuesta de Washington, entre ellos Ecuador, Bolivia, Paraguay, Uruguay y El Salvador. El secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, felicitó a Claver Carone y dijo que, y citamos, «En su papel en el Consejo de Seguridad Nacional, Claver Carone ha sido un líder visionario en el avance de la prosperidad en el hemisferio occidental y un firme defensor de las instituciones democráticas». Por su parte, el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Steven Mnuchin, dijo que «Espero trabajar con el BID y nuestros socios en América Latina y el Caribe para apoyar la recuperación del COVID-19 y promover el crecimiento económico y el desarrollo en toda la región». Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
El gobierno del presidente Trump anticipa ampliar una base de datos con el ADN de migrantes. Tony Cano tiene los detalles.
El gobierno de Estados Unidos propuso formalmente una expansión de su recolección de datos de ADN y otro tipo de información biométrica de inmigrantes para ir más allá de los migrantes detenidos e incluya, entre otros, a ciudadanos patrocinadores que son residentes permanentes que piden la tarjeta de permanencia definitiva para un familiar. La propuesta también amplía la información biológica que el Departamento de Seguridad Nacional, DHS, recopila, yendo más allá del material genético para incluir escaneos oculares, impresiones de voz y huellas dactilares, informó el Servicio de Ciudadanía e Inmigración del Departamento en un aviso en la Gaceta Oficial. El año pasado, el gobierno estadounidense pidió reunir en una base de datos el ADN de los migrantes detenidos por las autoridades, argumentando que está permitido por una ley de 2005 y que eso podría ayudar a detectar fraudes y resolver delitos. La propuesta ampliaría enormemente una fuente de datos que, según el DHS, ayudaría a probar relaciones familiares, verificar identidades y corroborar antecedentes penales. Además, incluiría a los niños, entre otros cambios. Los críticos han dicho que la iniciativa plantea serias preocupaciones sobre la privacidad. La Unión Americana de Libertades Civiles, ACLU, criticó la medida al decir que obstaculizaría la inmigración legal y planteó preguntas sobre el almacenamiento de datos y la vigilancia del gobierno. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Y en otro tema que destacamos, autoridades estadounidenses de inmigración ponen en vigencia una norma con condiciones más estrictas para las peticiones familiares a extranjeros. José Pernalete ofrece detalles.
El Servicio de Inmigración y Ciudadanía de Estados Unidos anunció la puesta en vigencia de una norma que ya existía pero no se aplicaba con el vigor que ahora reclama la instancia federal. Cualquier ayuda de asistencia proveniente de fondos federales obtenida por un familiar patrocinado por un residente o ciudadano estadounidense debe ser pagada por el peticionario o someterse a las consecuencias.
Primero se le va a pedir por escrito, y en el dado caso de que no se le restituya la ayuda, pues tendrían la oportunidad de demandar.
El abogado de inmigración Ángel Leal dijo a La Voz de América que esta norma se establece junto con la creación de una base de datos federal denominada SAVE. Son 9 los programas que estarían fuera del alcance de los extranjeros patrocinados. Algunos de ellos son:
estamos hablando de ingresos suplementarios del Seguro Social, sellos alimenticios, asistencia temporal para familias necesitadas, programas médicos, asistencia gubernamental en efectivo y el Plan 8.
El Servicio de Inmigración y Ciudadanía dijo en un comunicado de prensa que se deben hacer cumplir las leyes de inmigración existentes y que los patrocinadores de extranjeros deben ser legalmente responsables con los compromisos financieros que aceptan voluntariamente. Por otra parte, el abogado aclaró que la asistencia de emergencia médica por COVID-19 no está definida como beneficio de carga pública. José Perralete, Voz de América, Miami.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
¿Se ha preguntado cómo puede protegerse contra el coronavirus? Se lo contamos desde La Voz de América. Autoridades de salud recomiendan lavarse las manos con jabón y agua con frecuencia. También no se lleve las manos a la cara. Evite tocarse los ojos, nariz y boca con las manos sucias. Cubra su boca con el pliegue del codo al toser. Desinfecte objetos como el teléfono móvil o el teclado de su computadora. Evite las multitudes y manténgase al menos 1 metro de distancia de otras personas, en especial si están contagiadas ya.
La Voz de América presenta.
Cada semana, La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691.
Le saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen de lunes a viernes Foro Interamericano. Las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en el...
Gracias, Gonzalo, la situación que se está presentando en este...
El análisis.
Incluyendo eliminar, esto es muy importante, eliminar...
El debate.
El Partido Republicano tenía dos candidatos...
Y... Todo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Ahora vamos con noticias desde América Latina. Organizaciones civiles exhortan a los venezolanos a documentar las irregularidades que rodean el proceso electoral convocado para diciembre. Carolina Alcalde tiene el reporte.
A propósito de las elecciones legislativas convocadas por el Consejo Nacional Electoral del Gobierno en disputa para el 6 de diciembre, organizaciones de la sociedad civil venezolana lanzaron la plataforma Venezuela Documenta, que busca apoyar a los ciudadanos en los reportes y registros de las incidencias y patrones vinculados al debilitamiento de la democracia, los derechos humanos, la participación política y los procesos electorales en el país. Griselda Colina, coordinadora general del Observatorio Global de Comunicación y Democracia, detalló que fue diseñada una estrategia para registrar las incidencias de todo el proceso y ofreció la plataforma a ciudadanos que recientemente denunciaron haber sido cambiados de centros electorales de forma arbitraria.
Para que quede la evidencia de a cuántas personas cambiaron de centros electorales y que eso pase de ser un comentario en Twitter a ser una acción válida que se documenta de forma sistemática y que luego queda documentada en informes.
En tanto, Juan Mogollón, coordinador de la Red de Activistas Ciudadanos de CEPAS, explicó por qué es necesario que la sociedad civil documente cuáles son las violaciones a los derechos humanos que se registran en medio de estas circunstancias.
porque no solo se trata de declarar que nos están quitando nuestros derechos, sino también de documentar qué es lo que nos están quitando, corroborar con pruebas y denunciarlo a la comunidad internacional.
La oposición venezolana, liderada por el presidente interino Juan Guaidó, se niega a participar en el proceso electoral por considerarlo una farsa. En contraposición, el ex candidato presidencial Enrique Capriles llama a no regalar el Parlamento y luchar en ese sentido. Mientras tanto, Nicolás Maduro insiste en que llueva, truene o relampaguee, las elecciones se harán este año. Carolina, alcalde, Voz de América, Caracas.
En tanto, el gobierno de Nicaragua impone presión fiscal contra los únicos dos canales de televisión independientes en esa nación. Daliana Ocaña tiene este informe.
Medios de comunicación independientes en Nicaragua denunciaron lo que consideran una nueva escalada de represión de parte del gobierno de Daniel Ortega luego de una persecución fiscal que impone millonarios cobros de impuesto y puesta en ejecución el sábado cuando un juez embargó Canal 12, uno de los dos canales de televisión de alcance nacional y que funciona fuera del control mediático sandinista. Carolina Valle, directora de Nicavisión S.A., empresa operadora de Canal 12, denunció que el 11 de septiembre la Dirección General de Ingresos les notificó sobre una supuesta deuda de 21 millones de córdobas, unos 600 mil dólares al cambio oficial por concepto de tributos. Hasta el momento, Canal 12 se mantiene al aire y el edificio central no ha sido ocupado por las autoridades competentes.
Producto de un reparo arbitrario e ilegal sobre nuestras declaraciones de impuestos sobre la renta, actuando de manera excesiva e ilegal, el juez embargó además la totalidad de los bienes personales de nuestro administrador.
El embargo y cobro millonario de impuestos a Canal 12 no es el único. La Dirección General de Ingresos también impuso una orden a Canal 10, la estación televisiva más vista en Nicaragua, y le comunicó que el gobierno espera el pago de 110 millones de córdobas, unos 3 millones de dólares, aunque aún no se ha ejecutado una orden para el embargo de sus bienes. Guillermo Medrano, de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, exigió al gobierno de Nicaragua respetar el libre ejercicio de la labor periodística.
Basta ya de acoso y persecución a periodistas y medios de comunicación independientes.
La presión fiscal sobre estas dos empresas pone en riesgo las únicas voces críticas a la gestión del presidente Daniel Ortega y su vicepresidenta y esposa Rosario Murillo en la televisión nacional. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
Últimas cifras revelan un número récord de migrantes detenidos en la frontera sur de Estados Unidos en agosto pese a la pandemia del COVID-19. El reporte con Eugenia Sagastume.
La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos reportó 46.864 detenciones en la frontera suroeste con México, una cifra que supera la de meses anteriores, incluyendo menores no acompañados, unidades familiares y adultos solteros, un fenómeno que se dio en medio de la pandemia del COVID-19 y del cierre de fronteras en Guatemala, El Salvador y Honduras. Para el analista Jair Dabroy, la migración nunca desapareció y, según afirma, tan solo cambió de modalidad.
Las personas cambiaron su modo de migrar y lo hicieron en un modo que podríamos denominarlo como una migración hormiga, ya no en espacios evidentes donde se estuviera transitando, sobre todo por las restricciones que se tenían a la locomoción, comenzaron a migrar de manera individual.
Dabroy considera que este fenómeno se incrementará en los próximos meses, algo que comparte el sacerdote José Luis Carvajal de la Pastoral de Movilidad Humana, asegurando que muchos migrantes esperan la apertura de fronteras.
La gente más pobre que está sin poderse mover, pues está ahora esperando la posibilidad de que lo más pronto posible se abran las fronteras para hacer camino. Pero bueno, sí vendrá un repunte mayor en las detenciones y en los riesgos y en las violaciones a los derechos humanos de las personas migrantes.
Guatemala anuncia la apertura de sus fronteras el 18 de septiembre y El Salvador anticipa hacerlo el 19 del mismo mes. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
Y en El Salvador, y luego de una confrontación con el Congreso, el presidente Nayib Bukele sancionó un decreto para salvar la inversión de la cuenta del milenio. Nery Mabel Reyes informa.
El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, quien mantiene una continua confrontación con el Congreso, debió sancionar y publicar en el Diario Oficial el decreto que aprobaron los diputados para salvar más de 30 obras de desarrollo social y económico pendientes de la cuenta del Milenio MCC, que aportó 277 millones de dólares a partir de 2014. El gobierno tenía pendiente una contrapartida de 55 millones de dólares. Escuchamos al secretario jurídico del gobierno, Conan Castro.
Son proyectos reales, directos. directos a la población, y el bloquearlos sería realmente algo sería demasiado triste que pudiéramos perder no aprovechar dicha situación.
El director ejecutivo de FOMILENIO 2 en El Salvador, William Pleites, advirtió que sin la asignación de los recursos, los contratos de más de 30 obras de educación, tratamiento de aguas residuales y escuelas serían finalizados. El presidente Bukele y su equipo rechazaban el decreto por la designación de recursos para gobiernos municipales y de 52 millones de dólares para prestaciones económicas que no pagaban a los veteranos y excombatientes del pasado conflicto armado desde mayo pasado. Ellos dicen hoy estar decepcionados.
En ese aspecto estábamos un poco decepcionados, ¿verdad? Tanto con la asamblea y también con el señor ejecutivo, ¿va? Pero gracias a Dios, pues, lo cumplieron, pues, algo tarde, pero sí cumplieron con lo aprobado.
Y mientras esto ocurre, Bukele se prepara para viajar a Washington esta semana. Junto a empresarios buscarán inversiones y negocios. Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
El gobierno de Uruguay intensifica sus esfuerzos para abrir mercados en el mundo y fortalecer su economía y mantiene conversaciones incluso con China. Desde Montevideo informa Leonardo Luzzi.
Uruguay tiene este semestre la presidencia del Mercosur, integrado además por Argentina, Brasil y Paraguay, lo que lleva al país a impulsar la agenda exterior de todo el bloque regional. Pero además, la nueva administración de Uruguay del presidente Luis Lacalle Pou entiende que la política exterior y comercial del país deben llevarse adelante sin ideologías, por lo que los esfuerzos se concentran por igual tanto con Estados Unidos como con China. En enero pasado, en calidad de presidente electo, Lacalle Pou dialogó telefónicamente con Michael Pompeo, secretario de Estado de los Estados Unidos, para proponer avanzar hacia un tratado de libre comercio. El planteo era avanzar de manera bilateral o con el Mercosur. Es que el presidente no quiere que el bloque regional paralice el desarrollo de Uruguay.
Que el bloque nos debía de permitir crecer e integrarnos al mundo con mayor velocidad y más peso. Pero que no podía ser el Mercosur un freno para la integración nacional.
Y la semana pasada el presidente Lacalle Pou enfocó su esfuerzo hacia China, primer socio comercial de Uruguay. En tal sentido, habló con el presidente chino Xi Jinping.
La verdad que he sorprendido gratamente por la apertura del presidente chino a profundizar las relaciones comerciales y de cooperación con el Mercosur y también bilateralmente con Uruguay.
Leonardo Luzzi, Voz de América, Montevideo.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Estas son las noticias.
No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos,
que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
¡Viva, presidente!
La economía de Uruguay lleva 15 años.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
La información de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo a través de La Voz de América. Las noticias.
El secretario de Justicia aseguró que el débil sistema migratorio juega a favor de las pandillas.
Los eventos y las entrevistas.
Yo creo que es un escenario muy complicado.
La Voz de América en radio, televisión e internet. Voz de América, un mundo de información.
Los que al fin de cuentas acabarían beneficiando de esto serían las compañías petroleras.
Conversando con la VOA.
El gobierno chino tiene capital para invertir.
Desde Washington al mediodía de lunes a viernes, el encuentro de análisis con los expertos y los protagonistas de la noticia.
La diferencia que teníamos era de 52 mil votos.
Los temas del acontecer mundial en Conversando con la Voz de América.
Están en sintonía de La Voz de América y otra información. El más reciente informe Planeta Vivo de la WWF, la mayor organización de conservación en el mundo, lanzó una alerta sobre la situación que nos acecha si no tomamos urgentes medidas. Y este es el reporte de Laura Sepúlveda con detalles.
El calentamiento global está en un punto crítico, según un nuevo informe publicado este miércoles por la Organización Meteorológica Mundial. Por su parte, World Wild Fund, la mayor organización de conservación, en su informe bianual de Planeta Vivo, destaca que el 75% de la Tierra libre de hielo ha sido alterada significativamente. La mayoría de los océanos están contaminados y más del 85% del área de humedales se ha perdido. Lo que podríamos cambiar, afirma, a partir de una transición a la economía verde.
Una economía baja en huella, una economía circular en donde se atienda la generación y la producción desde la cuna a la tumba, como dice el principio ambiental.
Una economía que destaca Roberto Troya de WWF, genere empleo, pero que además promueva la salud del planeta al tiempo que promueva la salud de los seres humanos. Para ello, hay cosas que debemos comenzar a cambiar.
2/3 de la comida que produce el planeta son arrojados como desecho. Cuando hay gente en América Latina que se acuesta sin llegar a llevarse un bocado de alimento a la boca.
Destaca el informe que el daño que hemos hecho al planeta se debe a que en los últimos 50 años hemos tenido una explosión de comercio global, consumismo, una transición más grande a la urbanización y un aumento significativo de la población, al punto que hemos alterado el cauce natural de las cosas. Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York.
Líderes mundiales trabajan para lograr una solución global para la epidemia del COVID-19 e intensifican esfuerzos para apoyar proyectos que buscan tratamientos efectivos. Judith Martín Rodríguez tiene esta historia.
El mundo continúa en sus intentos por lograr una nueva normalidad marcada por medidas preventivas como el uso obligatorio de mascarillas. En este sentido, el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, apuntó la vital importancia de mostrar unidad en las decisiones y ofrecer soporte a aquellas iniciativas dedicadas a la lucha contra el COVID-19, como es el caso del Acelerador ACT, el proyecto de la Organización Mundial de la Salud, que tiene como objetivo garantizar el desarrollo, la producción y el acceso equitativo a las pruebas, los tratamientos y las vacunas contra el coronavirus. Guterres enfatizó la urgencia de apoyar económicamente este plan único de cooperación que, según dijo, es la solución global que el mundo necesita.
Los 3.000 millones de dólares aportados hasta la fecha constituyen una importante inversión inicial para la fase de puesta en marcha del acelerador ACT, pero ahora necesitamos 35.000 millones más para pasar de la fase inicial a la de aplicación e impacto.
El secretario general Guterres instó a los gobiernos a tomar sabias decisiones políticas que permitan la inyección de 15.000 millones de dólares que el Acelerador ACT necesita para poder avanzar en la investigación de tratamientos y terapias. Por su parte, el director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom Ghebreyesus, recordó una vez más la necesidad de lograr una coalición global en la búsqueda de soluciones accesibles para todos y dijo textualmente: "Ante una amenaza común, necesitamos una respuesta común". Judy Martín Rodríguez, Voz de América, Washington.
Momento deportivo en la Voz de América. Les informa Henry Llanos. En un abierto de Estados Unidos como ningún otro, el austriaco Dominic Thiem gestó una remontada que no se había visto en 71 años después de ceder los primeros dos sets ante Alexander Zverev el domingo en un estadio Arthur Ashe casi vacío. Se vetó la presencia de público por la pandemia del coronavirus. Thiem paulatinamente volteó el partido para una victoria 2-6, 4-6, 6-4, 6-3, 7-6, que precisó de más de 4 horas para conquistar su primer título de Grand Slam. El austríaco de 27 años es el primer varón que gana el slam estadounidense tras quedar abajo 2-0 en sets en la final desde que Pancho González lo logró ante Ted Schroeder para coronarse en lo que entonces se denominaba como el campeonato de Estados Unidos y disputado en Harris Hill. No solo esto, pero un desenlace apropiado para 2 semanas sin precedentes. Este partido fue decidido en un desempate en el quinto set, algo inédito en la final. Hubiera deseado que fuéramos 2 ganadores hoy, dijo Thiem. Creo que los 2 merecíamos ganar. Y el equipo de fútbol americano, los Rams de Los Ángeles, inauguraron su nuevo estadio, el SoFi Stadium, con un triunfo el domingo 20-17 sobre los Cowboys de Dallas. Robert Woods terminó con 6 recepciones para 105 yardas. De esta manera ayudó a los Rams a colocar su registro en 4-0 en el primer juego de la campaña bajo la tutela de Sean McVay y arruinar el debut de Mike McCarthy, el nuevo entrenador de Dallas en una década. Ezekiel Elliott corrió para 96 yardas y una anotación y tuvo otra recepción de touchdown, pero los Cowboys iniciaron una campaña de altas expectativas con la baja de 3 titulares por lesión en la primera mitad. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Esto es Buenos Días América, un programa de la Voz de América. Hacemos una pausa.
And the Oscar goes to...
Acompáñenos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine.
So, Skrulls are the bad guys.
Los estrenos de Hollywood.
I've never seen anything like this.
Who am I?
She's the last of her kind.
So I'm 300 years old.
A leader, you are.
You have the most advanced weapon ever.
Lo mejor en música. Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario The New York Times que el actor Alec Baldwin dijo el miércoles que se inscribirá en un curso de lunes a viernes. El mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington. De lunes a viernes, La Voz de América te ofrece Conversando con la VOA.
Saludos desde Washington. Soy Yoconda Tapia y estamos en Conversando con la Voz de América.
Una conversación con aquellos que hacen las noticias.
Eso no son negociaciones, eso es una farsa.
Esto lo debilitó, lo tiene nervioso.
Venezuela tiene muchísimo capital aquí en los Estados Unidos, con Citgo.
Los expertos.
Las compañías que importan esos productos lo que van a hacer es trasladar el costo de los aranceles al consumidor.
Creo que es súper importante acotar que estamos hablando de una clase con medios de vida agotados.
En ningún momento en esos 9 minutos y medio hubo mención alguna de terrorismo.
Conversando con la VOA, de lunes a viernes a través de nuestras afiliadas en la región. Conversando con la VOA, un programa de La Voz de América.
Alejandro Escalona, Voz de América. El estudio Warner Brothers postergó el estreno de la película Wonder Woman 1984 hasta el día de Navidad, ya que muchos cines permanecen cerrados en Estados Unidos debido a la pandemia del coronavirus. La película, protagonizada por Gal Gadot, se iba a estrenar el 2 de octubre, pero ahora será el 25 de diciembre. Los cines permanecen cerrados en los primeros centros cinematográficos como Los Ángeles y Nueva York. Los Rolling Stones encabezaron las listas de álbumes británicos, una vez más, haciendo historia al convertirse en la primera banda en obtener un álbum número uno en 6 décadas diferentes. La banda llegó directamente al primer puesto con una versión remasterizada del álbum Goat's Head Soup, que se lanzó originalmente en 1973, cuando también llegó al número uno. De ese disco precisamente hablábamos ayer, el que incluye la célebre canción Angie. Los septuagenarios Rolling Stones ahora han obtenido 13 álbumes que encabezan las listas en el Reino Unido, el mismo número que Elvis Presley. Solo The Beatles han logrado más, 15. En septiembre de 1982, hace 38 años, Chicago pasó 2 semanas en el número uno del Hot 100 con el sencillo Hard to Say I'm Sorry. La canción, escrita por Peter Cetera y David Foster, pertenece a la película Summer Lovers, protagonizada por Daryl Hannah, amiga del recordado John John Kennedy. Chicago ingresó al Salón de la Fama del Rock and Roll en 2016 y este año recibió el Grammy Lifetime Achievement Award. Ronald Bell, uno de los miembros fundadores del grupo de los 70 y 80 Kool & the Gang, murió a los 68 años. Sus éxitos incluyeron Celebration, Ladies Night y Get Down On It. Su música también apareció en varias películas como Saturday Night Fever, por la que recibió un Grammy en 1978, y Pulp Fiction. Bell murió en su residencia en las Islas Vírgenes, las de Estados Unidos. El 14 de septiembre de 1968 se transmitió el primer episodio de The Archies en la televisión de Estados Unidos. El grupo de estudio contó con las voces de Ron Dante y Andy Kim y la supervisión del magnate Don Krishner, creador de The Monkees. Al año siguiente, 1969, el hombre llegó a la luna y los Archies al número uno con Sugar Sugar. Y es todo por el momento. Alejandro Escalona, Voz de América.
Y hasta aquí, Buenos Días América. Yo soy John F. Burnett y les agradezco su sintonía. Me acompañó en el programa Yoconda Tapia y los invitamos a que visiten nuestra página web boanoticias.com y nos sigan en Twitter en @boanoticias. Que tengan buen día.